De la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombres algunos, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Jesucristo. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en estos días que comenzamos de ejercicios, vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre la carta a los Gálatas de San Pablo. ¿Y por qué? Pues, en un principio, yo quería hablar del tema de Abraham, pero después sentí dentro que no. Porque yo en este último tiempo, en este último año, pues he tenido muy en el interior a Jesucristo en cuanto hombre, la humanidad de Jesucristo. No solemos creer en la humanidad de Jesucristo. Decimos siempre Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo es Dios, pues no tenemos el sentimiento de cariño y de ternura que se tiene con un hombre. Dios lo puede todo. Por lo tanto, Jesucristo lo que sufrió, sí lo sufrió, pero estaba un poco por encima de los demás. Entonces no pudo llegar pues al desánimo, a la miseria, a la duda, a la lucha por la fe. Porque como era Dios, pero no, Jesucristo era hombre. Y como era hombre, era como tú y como yo. Y cayó en todas esas cosas, menos en el pecado. En todo lo demás, exactamente igual. A vosotras algunas veces os costará aceptar la voluntad de Dios en todo. En todo. En algunos momentos os costará aceptar con fe la situación personal que vivís, de enfermedad, de lo que sea. 5 monjitas hay en esta casa. En este momento 6, porque ha venido un refuerzo. Pero lo que veo, yo lo que veo delante. Y a vosotras os pesa, porque tenéis miedo de que esta casa tan bonita, tan acomodada, tan vuestra, porque lleváis tantos años aquí, que la queréis como vuestra casa. Tenéis miedo a que tengáis que salir de aquí y os lleven a otro sitio desconocido y con personas desconocidas por vuestra edad. Tenéis problemas de salud, tenéis problemas de fe, tenéis problemas de aceptación de la voluntad de Dios, tenéis problemas, pues humanos, muy humanos. Pues Jesucristo tuvo exactamente los mismos problemas. Cuando nos habla San Lucas de Jesucristo en Getsemaní y nos dice que cuanto mayor era la angustia que tenía, ¿os acordáis en aquellos momentos que sudaba gotas de sangre? Cuanto mayor era la angustia que tenía por lo que él sabía o sospechaba que le iba a venir, que le estaba viniendo la muerte, dice, más insistentemente oraba. Eso es una frase humana, profundamente humana. ¿Y por qué Jesucristo, cuanta más angustia tenía, más oraba? Porque necesitaba, como tú y como yo, no desobedecer la voluntad de Dios. Había dicho, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es fácil decir, pero sostenerlo, obedecer a la voluntad de Dios, que estás pidiendo que pase, si es posible, eso cuesta, y le costó a Jesucristo. Y Jesucristo oraba insistentemente, prolixius orabat, dice San Lucas. Entonces no creemos fácilmente en la humanidad de Jesucristo, pero Jesucristo era un hombre. Pero no solamente ese tema he tenido yo últimamente en mi corazón este año, sino el tema de que habla esta carta de los Gálatas, el tema de Jesucristo como justicia de Dios. ¿Qué es eso de justicia de Dios? ¿Qué significa eso de justicia de Dios? La justicia en la Biblia no es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. La justicia en la Biblia es el hecho de ser justo. ¿Por qué eres tú justo, justa? ¿Quién te hace justa? Ese es el tema. ¿Tus obras? ¿Tus buenas obras? ¿Los años que llevas en el convento? ¿La perseverancia? ¿Lo bien que te has portado? ¿Los tres votos? ¿Tú crees que estas cosas te hacen justa? Este es el tema. Pues no. Estas cosas no te hacen justa. Estas cosas son obras. Y a lo más que llegan estas cosas es a verificar, a probar la justicia que hay en ti. Pero la justicia, la bondad que hay en ti y en tu vida religiosa no está en ti ni viene de ti. Le pertenece a Jesucristo. El único que te hace justo, justa, es Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Nuestra justicia. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil creerse esto. Pero si la maestra de novicias ya me dijo a mí, cuando yo era una chiquilla, que yo tenía que adquirir la santidad yo, y por mí misma, y con mis fuerzas, y con mis propósitos, con mis sacrificios. Entonces, vale, te dijeron eso. Pero la carta a los Gálatas te va a decir que tu justicia no consiste en que tú hayas sido buena, santa o perfecta, porque eso vale bien poco. Tu justicia es mucho más interesante que eso, mucho más profunda que eso. Tu justicia es Jesucristo. Creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, descubrir a Jesucristo y el poder de su resurrección, como nos dice Pablo. Descubrir que Jesucristo ha muerto por ti y todos tus pecados están clavados con él en la cruz, en su cruz. Descubrir esto, que parece que no es nada, pero que engendra mucho amor, descubrir esto es sencillamente estar justificado, porque la justicia nos viene por la fe en Jesucristo. ¿Qué cosa, verdad? Casi no nos lo creemos. ¿Cómo nos vamos a creer esto? Pero el que entienda, la que entienda un poquito de amor, pues sabe que está en el amor, la bondad está en el amor. El otro día decía un compañero mío, felicísimo, en una comida que tuvimos con más gente, que en realidad la vida de uno solamente se mide por si ha conocido, si ha triunfado, si ha sentido verdaderamente el amor. El amor es el que da el sentido a la vida. No un amor estrecho, ni siquiera un amor de hombre-mujer, el amor en general. Y eso es lo que da sentido a la vida, el haber vivido el amor es el que ha hecho que tu vida haya sido auténtica. Y tenemos aquí un filón maravilloso, Cristo como justicia de Dios. La carta a los Gálatas, San Pablo la escribió hacia el año 57 o así, cuando se propuso un tema que ya explicaré después. Antes había escrito otras cartas, sobre todo las primeras, que son las cartas a los tesalonicenses. Y ahí en esas cartas, pues San Pablo nos hablaba de otro Cristo. Nos hablaba de otro Cristo que podríamos llamarlo Cristo sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios manifestada en Jesucristo. Pero aquí en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos nos va a hablar de Cristo como justicia de Dios. Lo contrapone. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Pues sucedió una cosa muy interesante, cosas de Dios, que nosotros los hombres cuando nos suceden estas cosas pensamos que ¡uy, qué malos somos, que mal van las cosas, qué mal está la iglesia, qué mal está la orden, mira tú, están divididos, no sé qué les pasa, han reñido esto! Y muchas veces estas cosas, que son debilidades humanas, producen algo tan maravilloso como produjo la carta a los Gálatas. ¿Sabéis que San Pablo predicó en el segundo viaje y en el tercero? Predicó en una región de la actual Turquía, Mesopotamia, en una región que se llamaba, en unas provincias que se llamaban Galacia, Gálatas, habitadas por los gálatas. Entonces, pues, era buena gente, de apariencia buena gente, porque los gálatas son celtas, como los gallegos, y en apariencia son buena gente. Ya sabéis que los gallegos, no sé aquí si hay alguna gallega o no, no, menos mal, los gallegos son muy melosos, muy melosines, y hacen mucho la pelota, son muy así, muy no sé cómo, y en un momento dado parece que se entran muy bien con ellos, pero nunca sabes, como dicen, si suben o bajan. Y a San Pablo le sucedió al primero de todos, que al final no supo si los gálatas subían o bajaban. les predicó un evangelio profundamente emocionado San Pablo. El evangelio de la gracia, de la gratuidad. Hermanos, no nos salvamos por las obras. Y no nos salvamos por las obras porque yo he sido el hombre que más obras he hecho en mi vida. Yo por servir a Dios hice cualquier cosa. Yo por servir a Dios, al Dios que creía verdadero, que es el Dios de mi pueblo, el Dios de Israel. Yo por servir a Dios he hecho hasta perseguir a la iglesia, hasta matar cristianos. Lo he hecho todo. Pero un día Jesucristo, yendo camino de Damasco, me tiró al suelo. Y me preguntó, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, a quien yo estoy persiguiendo? Yo soy Jesús, el resucitado, el que vive para siempre. La impresión de Pablo tuvo que ser tremenda, tremenda. Pero no una impresión de reproche, no una impresión de condenación. Jesucristo no vino a machacarlo, a condenarlo, a despreciarlo. Ni siquiera a reñirlo. Simplemente le preguntó, ¿por qué me persigues? Y Pablo lo percibió como una salvación, como una gracia, como una liberación, como una iluminación muy profunda. Y desde entonces Pablo se convirtió en otro hombre. ¿Qué es lo que predicó Pablo desde ese momento en adelante? Solamente predicó una cosa. Y es que solo la gracia de Dios lo salvó. Él era pecador, él era un blasfemo, nos dice en otros momentos. Él era un perseguidor, él no había por dónde cogerle y de repente encontró que la gracia de Dios por sí misma, sin méritos de ninguna clase suyos, sino todo lo contrario, con muchos deméritos, lo salvó. Entonces, ¿qué iba a predicar este hombre a lo largo de su vida? No podía predicar otra cosa nada más que la gracia de Dios, que la justicia viene de Dios, que viene de Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador, este Jesús a quien yo perseguía. Y eso es lo que predicó. Es lo que predicó siempre. Y es lo que le predicó a los gálatas. Y les dijo, hermanos, estáis en vuestros pecados, estáis en vuestro paganismo, estáis despistados, estáis extraviados, pero alguien está velando por vosotros, alguien os quiere, alguien os ama. Y ese alguien es Jesucristo, que ha muerto por vosotros. Y los gálatas, al oír estas palabras, se lo creyeron. Y cuando se lo creyeron, pues sucedieron entre ellos cosas maravillosas. Recibieron el bautismo, recibieron la efusión del Espíritu Santo, recibieron milagros, como nos cuenta Pablo. Y la comunidad se llenó de alegría, se llenaron todos de alegría. Y vivieron unos años maravillosos, confiando en Jesucristo, en una fe en Jesucristo. Y se sintieron, pues, realmente como que habían vivido, o mejor dicho, habían despertado a un mundo nuevo, a una experiencia nueva, a una vida nueva. Y San Pablo estuvo año y medio con ellos, incluso por culpa de una enfermedad, y fue feliz como en ningún otro sitio. Les amaba, amaba entrañablemente a los gálatas. Pero llegó un momento en que tuvo que marcharse. Y se marchó a otro sitio, a Éfeso. Y al cabo de 3 o 4 años de haber abandonado Galacia, San Pablo se enteró de que en Galacia había problemas. Y los problemas que había eran causados por unos señores judíos que habían, cristianos, pero judíos cristianos que habían llegado de Jerusalén y les empezaron a decir a los gálatas que Pablo no era un verdadero apóstol, que su evangelio no era válido, que nadie se puede salvar a no ser que, además de aceptar a Cristo, cumpla la ley. Que hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley. Y la ley de los judíos era mucha ley. Tenía más de 700 y pico preceptos que había que cumplir diariamente, que había que cumplir. Y entonces los gálatas pues se les cayó el sombrajo. Y como decía San Pablo, el Pablo este es un embaucador, es un impostor. No estuvo con Jesucristo, no conoció a Jesucristo, nunca fue contado entre los 12. ¿Quién es este? ¿Quién le ha dado autoridad a este Pablo para predicar estas cosas? Y entonces los gálatas les convencieron. Los gálatas fueron convencidos por estos que se llaman judíos judaizantes, los llama San Pablo. Y entonces perdieron el cariño de Pablo y perdieron pues la alegría de la salvación, la alegría de Jesucristo, la alegría de una predicación de la gratuidad tan maravillosa como la que San Pablo les había predicado. Y al perder esta alegría y todo esto, pues sencillamente el cristianismo dejó de ser esa cosa, que era libertad, para transformarse en un peso, y en un peso muy gordo. Porque si los judíos tenían 700 preceptos, ya de por sí, el creer en Jesucristo no era nada más que un nuevo estorbo, un nuevo precepto. Es decir, un nuevo peso. Cuando Jesucristo es el libertador, lo presentaban como un peso. Porque si para conocer a Jesucristo hay que cumplir toda la ley, pues entonces Jesucristo es Moisés, la ley de Moisés al cuadrado o al cubo. Pobre gente. Y entonces San Pablo, cuando se enteró de esto, así con esa pasión que tenía, porque era un hombre muy pasional, cogió la pluma y les escribió inmediatamente esta carta a los Gálatas. Y empieza diciendo, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Me maravillo, hermanos, dice Pablo, pero es que empieza en directo. En otras epístolas San Pablo siempre empieza elogiando a la comunidad de que se trata. A los efesios les escribe diciendo, siempre me acuerdo de vosotros, siempre oro por vosotros, y le pido a Dios insistentemente que tengáis espíritu de sabiduría y revelación, etcétera. Siempre con mucho cariño hacia las distintas comunidades que San Pablo había fundado. Pero aquí va en directo. Después de una brevísima introducción dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Dios, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y entonces dice unas palabras fuertes, muy fuertes. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, ya sabéis lo que significa. Sea destruido, sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora os lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¡Qué fuerza! ¡Y qué dolor! Y qué dolor de San Pablo al decir estas cosas. Y qué seguridad más profunda tenía en sí mismo. Podía haber sido un embaucador. Y resulta que es el intérprete más fiel de Jesucristo que ha habido. El teólogo más profundo que ha habido. Esta teología de San Pablo hizo a la Iglesia Católica, hizo al catolicismo católico, es decir, universal. Si no, el cristianismo no hubiera sido nada más que una secta de los judíos. Pero el cristianismo no es una secta de los judíos, es la religión de la humanidad. Es la religión, ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni negro, ni blanco entre vosotros, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Estas cartas de San Pablo hicieron al cristianismo católico, es decir, universal, perteneciente a todos. Y si el cristianismo pertenece a todos, pertenece de una manera especial a los más pobres, a los más necesitados, a los más sencillos. Por eso, pues, San Pablo nos va a contar muchas cosas a lo largo de esta carta. Y lo va a hacer, creo yo, muy bonito. Y yo creo que nos va a resultar interesante. Pues porque yo no sé si vosotras le dais mucha importancia a esto o no, pero sí hay que dársela. Porque muchas veces en la vida religiosa se vive como los judaizantes. Jesucristo sí, pero yo tengo que ser así, mis obras y esto, tengo que cumplir la ley, me tengo que circuncidar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En la vida religiosa muchas veces hay escrúpulos, en la vida religiosa hay miedos, en la vida religiosa no hay una vida muchas veces suficientemente alegre. En la vida religiosa muchas veces no sentimos que estamos salvados ya por Jesucristo, por la cruz de Jesucristo, sino que andamos buscando nosotros la salvación. Cuando lo que tenemos que hacer en la vida religiosa, y para eso vamos al coro, a la alabanza, es decir, gracias Señor porque me has salvado, ya estamos salvados. Gracias porque me has salvado y yo te agradezco esta salvación. Y ese es el cristianismo profundo, ese es el cristianismo de los Gálatas. Y entonces dices esto con toda tu alma, si no la alabanza se te cae. La alabanza, pues, no sé, decae de tal forma que ya no es alabanza, es recitación de cosas. Y no vivimos con una experiencia viva, pues, aquello que representamos. Porque representamos los religiosos, o deberíamos de representar precisamente a la gente más alegre del mundo, porque son los testimonios vivos de que Jesucristo ha resucitado. Y si nosotros no somos testimonios vivos de que Jesucristo ha resucitado y por lo tanto ya estamos salvados y nos ha salvado, ¿qué testimonio vamos a dar ante los demás? ¿Qué les vamos a decir a los demás? ¿Para qué nos metemos en un convento y en un monasterio? Nada más que para experimentar, como San Pablo, esto, que somos salvados por gracia, y para hacer fructificar esa gracia, y para de alguna forma rumiarla aquí en el interior del monasterio, y al rumiarla poderle decir a la gente, creed en esto, que esto es la vida, que esto es la verdad, que esto es lo más profundo de todo lo que hay. Entonces, por eso os quiero hablar de la carta a los Gálatas. Hoy, estos días, os quiero hablar, pues, porque ya sabéis que yo soy muy... Ya me conocéis. Yo hablo mucho de mí mismo. Es decir, no de mí mismo, porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero sí de lo que voy entendiendo, de lo que se me va revelando. O con otras palabras, de lo que es mi vida espiritual en este momento. Hablar de la carta a los Gálatas para mí es un desahogo. Para mí es un compartir. Para mí es deciros lo que hay en mi alma en este momento. Y eso es muy bueno, es de mucho amor. Como decía mi maestro de novicios, el padre Rodrigo, que así se llamaba, la forma que tiene de amar un dominico, la más bella forma que tiene de hablar un dominico, es predicando. Yo cuando tenía 18 años y era novicio, y cuando me decía el padre Rodrigo esto, pues yo no estaba muy de acuerdo. Y no estaba muy de acuerdo porque para mí a los 18 años el amor era otra cosa. No consistía en predicar. Pero ahora, según han ido pasando los años, ahora ya me doy cuenta de que el padre Rodrigo tenía mucha razón. Porque ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en querer a una persona, ciertamente, pero consiste en darle a esa persona lo mejor que tienes de ti mismo. Y si puedes darle lo más íntimo de ti mismo, pero sobre todo cuando eso íntimo es una cosa tan bella como la propia experiencia de lo que Dios hace en uno, pues entonces a mí me parece que esto es un poco como la culminación del amor. Por eso cuando la madre me decía, bueno, ya sabes que somos muy poquitas, ya sabes que no vas a un convento ahí, que a lo mejor te sientes un poco, pues, a disgusto, así como diciendo, pero yo voy a ir, pero ¿cómo es posible que tenga que predicar a tan poquita gente? Y yo le dije por teléfono, dije, ah, no, no, eso no te preocupes. Ese no es mi tema. Ese no es mi tema. Mi tema es la predicación. Y la predicación de Jesucristo. Yo soy un predicador. Y para un predicador lo importante, sobre todo, es la palabra. Más que el público. Porque la palabra es el propio Jesucristo. La palabra del predicador, cuanto más sea Jesucristo, más viva es y más. ¿Qué es para una persona? ¿Y qué? Si la palabra es poderosa. Si de lo que se trata es de que exista la palabra en este mundo. A Santa Teresa de Jesús le encantaba fundar conventos y poner el sagrario en la iglesia el primer día de la fundación, porque decía, un sagrario más en el mundo, donde alguien se pueda arrodillar. ¿Y un predicador? Un predicador lo que necesita, por encima de todo, es tener un lugar donde poder predicar. ¿Qué hay 5 personas? ¿Qué hay 6 personas? Ya sabéis que San Crisóstomo decía que había que predicar en la misa aunque no hubiera nadie. Porque como la palabra es santa, aunque no haya nadie, la escuchan los demonios. Y los demonios escapan cuando oyen la palabra. Y nada más que escapan los demonios, entra la gente. Por eso la palabra es, predicar la palabra es como un sacramento, es sacramental, es hacer a Jesucristo vivo, es hacerle presente, lo mismo que se hace presente en la hostia y en el vino. Se hace presente con la palabra, porque la palabra engendra a Jesucristo en los corazones. La palabra es la que verdaderamente, el anuncio, es el que verdaderamente convierte a los cristianos. Por eso hoy tenemos en la iglesia un defecto muy grande, y lo tenemos todos, empezando desde el Papa y siguiendo, el Papa el que menos, pero muchos obispos y muchos sacerdotes predicamos demasiado a la iglesia. Hablamos de la iglesia. ¿Y sabéis cómo captan los jóvenes por ahí estas predicaciones? Ya sabéis que ahora hay poca fe. Cuando un joven oye a un obispo hablar de la iglesia, dice, está haciendo propaganda de su empresa. Porque eso mismo hacen los ejecutivos de la Coca-Cola y de otras empresas. Está hablando de su empresa, está haciendo propaganda de su empresa, a ver si le compramos. Y lo considera un poco menos que un mercado, y en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque no es la iglesia la que nos salva. El único que nos salva es Jesucristo y la predicación de Jesucristo. Y cuando se predica a Jesucristo, y recibes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace entender la Iglesia y el sentido de la Iglesia, que no es un sentido de por sí salvador, sino que la Iglesia es el lugar donde Jesucristo resucitado reside. El pueblo de Dios es la expresión de Jesucristo resucitado. El pueblo que se ama, una comunidad como esta, expresión de Jesucristo resucitado. Y digo una comunidad como esta porque esta comunidad es iglesia. Jesucristo habita en el pueblo. Y si el pueblo ha escuchado la noticia de Jesucristo y vive de Jesucristo, se ama y es uno. Y entonces la resurrección de Jesucristo queda probada por la Iglesia, queda probada por el amor que hay entre unos y otros. Pero el que verdaderamente hay que anunciar, lo que verdaderamente hay que anunciar es a Jesucristo. Vosotras sabéis muy bien cómo San Pablo no se le cae de los labios el nombre de Jesucristo, por el Hijo, por Jesucristo, por tal, por cual. Todo por Jesucristo. El amor de Dios manifestado en Jesucristo. Manifestado en nuestro Señor Jesucristo. No se le cae. Siempre habla de una forma que... Yo tardé mucho en enterarme de estas cosas. Tardé mucho, no creáis. Pero ahora que me voy enterando, pues le voy entendiendo también un poco el corazón de Pablo. ¿Quién le salvó a Pablo? Jesucristo. Ninguna iglesia salvó a Pablo. Sí, Jesucristo. Y después Jesucristo le llevó a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde está Cristo. Donde habita Cristo. Donde se nos da Cristo. Es templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros predicamos la iglesia desde Cristo, la iglesia es templo del Espíritu Santo y tiene un gran valor. Pero si hablamos mucho y predicamos mucho de la Iglesia sin mencionar a Jesucristo, entonces la Iglesia es una empresa más. Y lo único que hacemos es propaganda. Y lo mismo sucede con la orden religiosa, y lo mismo sucede con el convento. Si nosotros predicamos la orden religiosa nuestra, lo buena que es, la tradición que tiene, los santos que ha habido, los méritos de todos nosotros, si lo predicamos todo esto sin Jesucristo, estamos haciendo propaganda de la orden, propaganda de nuestra empresa. Y yo creo que entre empresas, pues hoy día a lo mejor la nuestra no es la que más interesa. Hay otras en las que se gana más dinero. Hay otras en las que los puestos de trabajo son más interesantes. Pero con Jesucristo, anunciar con Jesucristo que la orden tiene como expresión máxima la palabra, el anuncio de Jesucristo, pues es una cosa buenísima, es una cosa preciosa. Pues bien, estos días nosotros vamos a hablar de esto. Estos días vamos a hablar, pues sobre todo de Jesucristo, de Jesucristo. Precisamente por eso, pues, los temas de mis predicaciones no suelen ser, pues, qué sé yo, hablar de las constituciones, o hablar de moral, o decir que tenemos que ser buenos, como tantas veces hemos hecho y yo mismo he hecho. Gracias a Dios he salido de ahí. He salido de ahí porque yo no os quiero frustrar, no os quiero decir que tenéis que ser buenas porque no vais a ser mejores de lo que sois. Ni falta que hace. Porque lo que hace falta no es ser mejores, sino tener más Cristo dentro. Tener más Espíritu Santo dentro. Creer más en Jesucristo. Y Él después te va a hacer santa. Pero santa según su santidad, no según la tuya, que tú estarás siempre llena de debilidades. Y llegará un momento en que dirás, es que yo tengo mucho Jesucristo, pero soy la misma porque sigo teniendo esto, este genio, sigo teniendo este rencor, sigo teniendo esta cosa en el corazón. Y oirás que el Señor te dice, te basta mi gracia. Lo importante es mi gracia. No pidas tanto que te quite tus debilidades. Lo importante es mi gracia. Porque en la debilidad se realiza mi fuerza. En tu debilidad se realiza mi fuerza. ¿Qué tendría San Pablo de debilidad? No sabemos, porque no nos lo explica. Pero sabemos que San Pablo sí que le dijo a Dios, al Señor, tres veces he rogado, tres veces significa muchas veces. En el lenguaje hebreo, es decir, tres veces he pedido a Dios que me quite este aguijón de la carne que tengo. Tres veces significa, estoy pidiendo continuamente que me quite esto. Y al final el Señor un día ya le dijo, no, no te lo voy a quitar. Te basta mi gracia. En tu debilidad se realiza mi fortaleza. No sea que creas que la obra la haces tú. A ti siempre te mantendré humilde porque eres un pobre hombre. Pero eres un elegido. Pobre hombre sí, pero elegido. Yo te he elegido para que vayas y des fruto, pero pobre hombre. Y entonces nosotros podemos asumir y entender nuestra pobreza desde esa grandeza de Jesucristo que nos salva, que nos salva. Y entonces, pues, si el Espíritu Santo va haciendo en tu corazón cada vez más sensible la persona de Jesucristo, entenderás que le puedes amar y que le puedes amar con todo el corazón. Tienes amor, entiendes que no hay otra cosa nada más que Jesucristo. Eso es lo importante. Lo demás, que haya vocaciones, que no haya vocaciones, que la iglesia vaya bien, que vaya mal, que la persigan, que la dejen de perseguir, que seas vieja, que seas joven, que hayas cometido un pecado, que no lo hayas cometido, todas estas cosas, digamos, tienen un tratamiento distinto cuando tú has entendido profundamente que Jesucristo es tu amor y le hayas descubierto como amor. Hasta eso que tú dices que has cometido pecado, hasta eso tiene otro tratamiento distinto. ¿Por qué? Pues porque no te apartará nunca tu pecado de Jesucristo, sino que te acercará más a él. Dirá, Señor, ¿ves cómo soy? ¿Ves mi pobreza? ¿Ves mi debilidad? Y rezarás. Hay algunas personas que cuando pecan se culpabilizan. Y entonces se creen indignas y se alejan de Dios y de los demás. Otras personas más crecidas en la fe y en el espíritu, cuando pecan, rezan más, oran más, se acercan más a Dios para que Dios actúe en ella más. Y Dios, pues de una forma o de otra, les libre de esas situaciones en las que caen. Pues bien, hermanas, esta es la primera meditación de la Carta a los Gálatas. Espero que el Señor a lo largo de todos estos días pues nos vaya iluminando la carta y al final nos haga bien. En Cangas, hace unos meses, prediqué la Carta a los Romanos, que es parecida a los Gálatas. Y alguna vez he preguntado a las monjas, porque la Carta a los Romanos es muy difícil, ¿entendéis? Y me decían así con la cabeza, sí. Digo, ¿pero cómo es posible que entendéis esto? No lo entienden ni los grandes exégetas. Pues sí, sí lo entendemos. ¿Y cómo lo entendéis? Dice, pues porque nos da paz. Porque estamos muy a gusto. Porque escuchamos y sentimos como un, no sé, como un bálsamo suave que nos... Eso es entender. Porque la inteligencia de estas cosas del espíritu está en el corazón, no está en la cabeza. Aquí no estamos dando clase, estamos predicando. Y la predicación va al corazón. Que el Señor nos bendiga estos días con la predicación.